your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Vamos a platicar ahora con el maestro Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y ex negociador del T-MEC. Juan Carlos Baker, muchísimas gracias, como siempre, muy buen día.
Oscar Mario, encantado de saludarte nuevamente.
Estás ahí en pantalla, perdóname, yo estoy aquí un poco perdido en este estudio. Me da mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Bueno, ayer comenzaron las audiencias en un panel de solución de controversias para resolver una demanda de México sobre la interpretación estadounidense de las reglas de origen del sector automotriz dentro de la actualización del TLC, que bueno, pues es el T-MEC. Desde tu perspectiva y con base en tu amplísima experiencia, ¿esto que inicia, hacia dónde va?
Claro, Oscar Mario. Mira, creo que aquí también para contextualizar a tu audiencia, efectivamente, el año pasado México inició consultas, lo que hablábamos hace unos días en el caso de energía, pero esto sucedió el año pasado a petición de México por el tema de la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz que Estados Unidos estaba haciendo. México considera que la interpretación que Estados Unidos tiene es incorrecta. Estados Unidos, pues, piensa diferente. Canadá se nos unió en este conflicto. Pasaron las consultas. A principios de este año, México solicitó el establecimiento del panel. Y lo que tú mencionabas, el día de ayer fue la primera audiencia con los jueces, con los panelistas que integran que se integraron para solucionar este problema, va el día de hoy a continuar. Y básicamente lo que está pasando es que se están dando los argumentos de cada una de las partes para determinar quién es el que tiene la razón. Yo creo que México tiene un caso sólido. Me parece que la interpretación que México tiene de las reglas de origen es la correcta y hay evidencia que seguramente se estará presentando a lo largo de estos dos días. Es un caso muy importante. México exporta la industria automotriz y autopartes, es la principal exportación que tiene nuestro país. Entonces, el resultado de este caso es fundamental.
Si pudieras ponerlo en términos muy sencillos y muy específicos, ¿qué es lo que México y Canadá están reclamando a Estados Unidos?
Por supuesto, las reglas de origen nos señalan el porcentaje que se tiene que incorporar de insumos regionales para que un producto, en este caso los automóviles, pueda tener arancel cero cuando se exporta. Entonces, lo que dice México es que si, por ejemplo, hay un motor que tiene una propia regla de origen y ese motor vale $10,000 y se incorporan el 75% de ese valor, o sea, $7,500, al momento, eso lo hace originario, eso le da, digamos, la nacionalidad de la región. Y al momento de que ese motor se incorpora en un coche, correcto, se debería de contabilizar el total de los $10,000 que vale ese motor como parte de los cálculos para la totalidad del vehículo. Estados Unidos piensa que no. Estados Unidos piensa que de los $10,000 que vale el motor, si solamente se incorporaron $7,500 en valor de insumos regionales, lo que debe tomarse en cuenta para el total del vehículo son los 7,500, no los 10,000. Ahí, en esencia, de manera muy simple, Oscar Mario, es donde reside la diferencia de interpretación.
Bueno, hay que tomar en cuenta para cualquier análisis y reflexión que la industria manufacturera, específicamente la automotriz en México, pues es igual o más importante incluso que la petrolera, y lo que agrega pues un porcentaje importantísimo o Más bien es un número pues muy alto en este intercambio que México mantiene en el intercambio comercial con la Unión Americana. Así es que pues habrá que estar muy, muy pendientes con base en tu experiencia, Juan Carlos, de lo que Estados Unidos le siga, lo que México le siga reclamando y Canadá a Estados Unidos en este rubro en específico, pues para también pues llegar a un equilibrio, porque en paralelo ha comenzado este proceso de consultas sobre controversias que tiene México por incumplimiento de las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el lado energético. ¿Cuál sería tu reflexión? Quizá me fui muy largo en esta explicación, porque pues estamos en los dos lados de la cancha e iniciando estas consultas, este panel de controversia en dos rubros que son importantísimos para el futuro de la economía mexicana.
Claro, Oscar Mario, mira, creo que te haría, perdón, disculpa, creo que te haría tres comentarios. Primero, efectivamente, la industria automotriz, la importancia de la industria automotriz no se puede soslayar. De hecho, pues no por nada, en el proceso de renegociación del tratado, el tema más álgido fue precisamente de las reglas de origen de automotriz y fue el que se resolvió hasta el final. Entonces, el que exista este proceso abierto va a generar certidumbre para los operadores económicos, va a permitir que inversiones que las manufactureros y las empresas de autopartes están planeando se hagan. Y bueno, por supuesto, en un escenario en donde va a haber también una transición de vehículos hacia lo eléctrico muy pronto, es importantísimo que tengamos esta claridad. Respecto de el proceso en sí mismo, me parece que, como tú bien ya lo mencionas, pues estamos viendo que estos procesos de solución de controversias no tienen que ver a lo mejor con reclamos políticos o no tienen que ver con otros temas de índole bilateral, tienen que ver estrictamente con el cumplimiento de los acuerdos que ambos países, bueno, Canadá también, que nosotros llegamos. Entonces, que si un país piensa que sus derechos no se están manteniendo, pues tiene una vía, un canal para reclamarlo y para que esto se solucione. Y eso hay que celebrarlo, es un carácter institucional que le hace bien a todo. A todos, y adicionalmente, pues me parece que también nos deja ver que cuando México utiliza estos medios, pues tampoco está transgrediendo nada, simplemente defiende sus derechos. Esperemos el resultado. Yo calculo que para finales de tan pronto, tal vez como el mes de octubre, podríamos tener un resultado en este proceso de reglas de origen de autos. Y pues bueno, yo confío en que México tendrá la razón en este caso.
Oye, alguna, vuelvo a la pregunta, desde tu experiencia, ¿alguna relación o algún efecto directo o indirecto que pudiese tener que en paralelo México esté participando en este panel de controversias? En estos temas, en uno que tiene que ver con el sector automotriz y en el otro que tiene que ver con el sector energético, o es parte de lo que sucede a menudo entre países que firman acuerdos comerciales?
No, no hay relación, Oscar. O sea, si la pregunta es si el panel de energía surgió como respuesta a la solicitud que hizo México en autos, no, no me lo parecería. De hecho, lo que hizo México antecede por mucho tiempo lo que Estados Unidos acaba de iniciar. México pidió consultas en el panel de reglas de origen desde el año pasado, agosto. Y lo que hizo propiamente Estados Unidos en energía, pues fue apenas ahora en el mes de julio. Entonces, no, yo no pienso que estén relacionados o que uno es consecuencia del otro, pero desde luego, como te mencionaba hace un instante, yo creo que esto lo que nos habla es que los países son muy conscientes que existe un instrumento jurídico que se tiene que cumplir y que pues ante un incumplimiento existen derechos que se pueden reclamar. Entonces, en ese aspecto, me parece que simplemente cada país está viendo por sus mejores intereses, y eso sin duda es algo que le inyecta un elemento de certidumbre a la relación.
Bueno, si me das, por favor, 3 minutos, Juan Carlos Baker, y te quito otros 3 o 4 de tu tiempo para contestar algunas dudas y darte algunos comentarios que hace el auditorio. Estamos con Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior y también negociador del T-MEC. Bueno, regreso con Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Economía y ex negociador del T-MEC. Quizá me expresé mal, Juan Carlos. No quería dejar la idea equivocada de que un asunto en esta controversia del sector automotriz que siguen México y Canadá con Estados Unidos, que un asunto haya derivado en este otro panel de controversia que seguramente iniciará después de que el 20 de julio Estados Unidos pues comienza un proceso de consultas con ahí ya Estados Unidos y Canadá contra México en el sector eléctrico, sino más bien el que México, Estados Unidos y Canadá estén debatiendo o analizando el incumplimiento de algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio en el sector automotriz por un lado y el energético por otro al mismo tiempo. En otras palabras, por razones pues hasta políticas, si me permites, pudiese haber por esta coincidencia o este empate una especie de catafixia de que el gobierno norteamericano y mexicano dijeran, bueno, mira, yo te voy a ayudar en estas reglas de origen del sector automotriz. Tú pórtate bien y ayúdame en lo que te estoy reclamando en relación a esta desventaja que estás dando a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos frente a las compañías norteamericanas y canadienses. Adelante, Juan Carlos.
Bueno, yo creo que efectivamente el hecho de que estos procesos se estén desarrollando en paralelo abre la puerta para que existan. Bueno, los países están permanentemente en comunicación. Ahora, sí. El hecho de que se inicie el panel, pues ya presume, en el caso de reglas de origen de autos, porque en el de energía, como tú lo mencionas, todavía estamos un paso atrás. Uh-huh. Pero el que ya existe el panel dentro del caso de reglas de origen, pues presume que una parte, en este caso México y Canadá, creen que la otra está violando sus compromisos, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí, desde luego, si México es el que eventualmente tiene la razón, pues lo que esperaríamos es que Estados Unidos efectivamente se porte bien, como tú lo mencionas, y que cambie su interpretación de las reglas a lo que correctamente establece el T-MEC. En el caso de energía, digo, ojalá, creo que estamos todavía en proceso de consultas y no se ha establecido el panel, pero si llegáramos a esa instancia dentro de algunos meses, ya que transcurren las consultas, pues el panel tendrá que decidir si México efectivamente está en alguna violación o no. Si eso llega a pasar, pues sí, México también tendría, para parafrasear, pues tendría que hacer lo correcto y corregir esos errores. Desde luego, esperaríamos que las decisiones del panel sean apegadas a derecho y que eso fomente la buena conducta, si lo queremos ver así, dentro de la región del T-MEC.
Pero lo más probable es que nuestro país, si no responde a esta consulta en un plazo de 30 días desde el pasado 20 de julio, si la contestación no satisface a Estados Unidos y Canadá, bueno, pues entonces se solicita la creación de este panel de expertos que determinará si México está violando o no el T-MEC con estas medidas energéticas. Pero volviendo a lo anterior, Juan Carlos, ¿crees que el gobierno de Estados Unidos pudiera presionar al de México y el gobierno mexicano pudiese ceder en cada uno de los temas para llegar a un equilibrio o en el corto plazo? ¿O crees que por razones político-electorales, como algunos analistas y columnistas señalan el día de hoy, el gobierno mexicano incluso pudiese amenazar a Estados Unidos y Canadá en salirse del acuerdo comercial?
Bueno, respecto a esa posibilidad de que México salga del acuerdo comercial, yo también, como tú, pues he leído por ahí algunas especulaciones. No sé si eso efectivamente sea una posibilidad que se esté contemplando o no. Lo que sí sé es que, desde luego, en términos económicos, si eso llegara a suceder, pues sería un golpe muy fuerte para el país. Pues la manera en la cual México ha crecido sus exportaciones y se ha integrado a la economía estadounidense, pues es precisamente gracias a los tratados, primero el TLC y ahora el T-MEC. Entonces, si eso se eliminara, pues sí, sin duda sería una decisión que económicamente sería muy delicada. Ahora, respecto otra vez a esta manera en la cual los procesos están de alguna manera sucediendo de manera paralela, la industria automotriz es la industria más importante en términos de manufactura que tiene nuestro país. Yo no veo un escenario en donde estemos dispuestos a decir: voy a dejar que Estados Unidos interprete lo que quiera en ese tratado, en esa parte del tratado, para que a mí me dejen hacer lo que yo quiera en la parte energética. No son temas comparables, para empezar. Segundo, otra vez, como mencionaba hace un instante, Estados Unidos, hay una presunción de que Estados Unidos está equivocado y ya estamos en ese proceso avanzado. La parte de energía está en otro momento y estoy seguro que el gobierno de México pues defenderá las acciones que existan. Por lo tanto, yo no veo un escenario en donde, digamos, sea intercambiable. Y si eso llegara a derivar en otro conflicto comercial, bueno, pues México tendrá que evaluar cuáles son las herramientas legales de las que dispone en ese momento.
Bueno, además, pues los mercados bursátiles y cambiarios se anticipan siempre a los hechos, y si vislumbraran la posibilidad de que México abandonara el Tratado de Libre Comercio, pues empezando por la cotización del dólar norteamericano frente al peso mexicano, pues ya se habría disparado en los últimos días, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, hay que recordar aquí también, cuando hace unos años, Oscar Mario, y tú lo reportaste muy puntualmente aquí en tu espacio, cuando existía la posibilidad en su momento de que Donald Trump terminara con el antiguo TLC, pues las variables macroeconómicas respondieron de inmediato. Las tasas de interés, el tipo de cambio, el riesgo país, se detuvo la inversión, etcétera. Entonces, vaya, si eso fuera en algún momento pronto interpretado por los mercados como que es una posibilidad real, pues yo no tengo duda que las condiciones se deteriorarían con igual rapidez. Entonces, bueno, pues hay que estar pendiente de esas señales.
Bueno, volviendo al sector automotriz, este panel, decíamos, fue solicitado por México en enero, es decir, pues lleva ya medio año. Te pregunto, en caso de una resolución positiva, ¿cómo quedarían las cosas con Estados Unidos? Bueno, México y Canadá contra Estados Unidos.
Bueno, a ver, si la resolución es positiva para México y Canadá, pues entonces lo que se confirmaría es lo que platicábamos en el otro bloque, que el contenido de cada una de las autopartes que son originarias se puede contabilizar en el 100% para determinar el valor total de un vehículo, que esa es efectivamente la disposición del T-MEC y ese es el espíritu. Si eso sucede, pues entonces las empresas fabricantes de autos y las empresas fabricantes de autopartes pues ya se quitan completamente toda la incertidumbre que puede existir y continúan con sus planes de producción y con sus planes de importación y de generación de proveeduría como lo han venido haciendo hasta este momento. Y desde luego es adversa y el panel le da la razón a Estados Unidos, pues entonces yo creo que mucha de esa incertidumbre continuaría. Aquí hay un escenario, digamos, bis, Oscar Mario. Si el panel le da la razón a México y a Canadá, pero Estados Unidos no llega a cambiar su interpretación de las reglas de origen, pues podría darse el caso que México y Canadá decidan incrementar aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Pero, de nuevo, todos esos son pasos que ya están previstos en el capítulo 31 del T-MEC, y yo esperaría que para el mes de octubre, tal vez noviembre de este año, pues ya sepamos cuál va a ser la resolución de todos estos escenarios.
Yo quisiera nada más quitarte dos o tres minutitos más como jefe negociador adjunto de México para el Tratado de Asociación Transpacífico, que obtiene especial relevancia en esta controversia que tiene México por incumplimiento de reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la parte energética.
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y es subsecretario de Comercio Exterior y ex negociador del T-MEC. Bueno, Juan Carlos, hablabas sobre esta disputa en relación a las reglas de origen del sector automotriz, México y Canadá contra Estados Unidos, que decías existen posibilidades de que esto se resuelva en el corto plazo y a favor de nuestro país y Canadá?
Sí, efectivamente. A ver, obviamente el panel tiene la última decisión y se están haciendo los argumentos y la defensa de cada uno de los casos. Eso sucedió el día de ayer en Washington, continuará el día de hoy. Pero yo pienso que los argumentos que tiene México son sólidos. Me parece que en ese aspecto el T-MEC es muy claro en términos de que la posibilidad de incorporar el 100% del valor de las autopartes está permitido. No hay, desde mi perspectiva, espacio para que la interpretación de Estados Unidos pueda ser considerada. Insisto, hay que esperar la resolución del panel. Eso, de acuerdo a los tiempos que están establecidos en el tratado, puede darse posiblemente hasta el mes de octubre, aproximadamente, si no hay retrasos. Y en ese momento sabremos, pero yo creo que sí es un argumento sólido y yo confío en que el panel va a valorar todos los argumentos en su justa dimensión y, pues bueno, emitir la resolución que así sea.
Bueno, y en relación a la otra controversia y a la muy probable instalación de este panel que tiene que ver con el sector eléctrico o energético, dicen México, la fortaleza de México es pues estos parrafitos y este capítulo muy breve que es el 8 del T-MEC, y por otro lado, la fortaleza de Estados Unidos es en mucho del contenido que tiene que ver en este rubro, en el Tratado de Asociación Transpacífico, en el cual tú fuiste jefe negociador adjunto para nuestro país. ¿Podrías repetir al auditorio, como siempre lo haces, en términos pues muy claros y sencillos, en un rubro tan difícil, la relación que tienen que ver estos dos capítulos o las cláusulas del T-MEC y del Tratado de Asociación Transpacífico, Juan Carlos?
Con mucho gusto. Aquí hay que considerar o hay que recordar, Oscar Mario, remontarnos al tiempo en donde en algún momento efectivamente México, Estados Unidos y Canadá, los tres países, estaban participando en el Acuerdo Transpacífico. Ese acuerdo fue aprobado por el Senado de la República y entró en vigor el 30 de diciembre de 2018. En ese tratado fue la primera ocasión en que se consolidó la apertura energética en sectores como petróleo, electricidad y otros, ¿no? Que era, sigue siendo el marco legal vigente. Cuando pasan algunos años y se está negociando ahora el T-MEC, pues efectivamente se menciona que se incorpora este capítulo 8 que repetidamente se ha señalado, tiene la potestad, mantiene la potestad de México sobre sus recursos, sobre los hidrocarburos. De hecho, solamente habla de hidrocarburos, no dice nada de electricidad. Pero ese capítulo también pues habla de que será sin perjuicio de los derechos y obligaciones que las otras partes, en este caso Estados Unidos y Canadá, tienen en otras partes del mismo acuerdo. Lo cual pues nos lleva a esta referencia cruzada. Es como se habla en el argot comercial de estos temas. Y esa referencia cruzada existe en el capítulo 32, en donde se menciona una serie de capítulos en materia de inversión, en materia de servicios, en materia de empresas del Estado, que no se hayan reservado, en otros acuerdos que se hayan firmado antes de que esto entrara en vigor, lo cual nos lleva al Transpacífico. En palabras muy sencillas, Oscar Mario, en México, desde luego, está ahora en proceso de consultas con Estados Unidos y con Canadá sobre este tema. Yo no puedo ahora mismo anticipar cuál será la argumentación de cada una de las partes, pero sin duda yo creo que estos textos, tanto el del capítulo 8 como estas otras cláusulas incorporadas en el tratado, pues se deberán de leer de manera armónica. Ahora estamos en el proceso de consultas, ojalá y efectivamente podamos llegar a una solución en esta instancia y que no sea necesario el establecimiento del panel. Pero ahí es a donde vamos ahorita, Mario.
Oye, y vuelves a ratificar lo que nos decías hace unos días en este espacio, el criterio de la Suprema Corte de Justicia que adoptó, pues creo que a principios del 2000, en donde jerárquicamente los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución?
Bueno, a ver, ahí efectivamente existe la relación con la Constitución. La Constitución es la ley máxima en el país. La Constitución es la ley máxima en el país y nada puede estar por encima de la Constitución. Pero los tratados internacionales también son efectivamente ley en México que tenemos que cumplir. Entonces, pues vaya, en estos instantes, eso es, creo, también precisamente uno de los temas. La Constitución todavía permite que haya estas medidas en el sector energético, por lo cual, bueno, algún abogado constitucionalista, estoy seguro, nos lo podrá detallar. Pero no existe una inconsistencia entre el T-MEC y entre la Constitución mexicana. Pero bueno, en fin, creo que todos estos argumentos efectivamente serán tomados en cuenta en el proceso que actualmente se está viviendo.
Bueno, entonces, respecto a la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz, pues ves un camino bastante despejado para México y Canadá con respecto a la posición que adopte Estados Unidos para el cumplimiento del contenido de las reglas. Y en el sector energético, si podrías repetir en poquitas palabras para el auditorio, ¿cuál sería tu pronóstico?
El sector, en la parte de reglas de origen automotriz, sí, los argumentos están ahí. Me parece que el texto es muy claro. Insisto, más allá de mi opinión o de mis consideraciones, pues lo que tenemos que estar pendiente es lo que decide el panel, pero me parece que la defensa de México es sólida y tiene buenos argumentos. Respecto a la parte energética, pues bueno, estamos todavía muy atrás en el proceso. Apenas serán las consultas. Y yo creo que lo que se va a discutir ahí, lo que se tendrá que demostrar ahí, pues es que las decisiones que ha tomado México por la ley de la industria eléctrica y otros temas no contravienen el T-MEC. Ahí, pues francamente no tengo ahora mismo visibilidad respecto de cómo serían esos argumentos, pero pues lo que sí sabemos es que en caso de que las explicaciones ofrecidas en esa instancia no sean satisfactorias para Estados Unidos, pues la siguiente etapa será la que está prevista en el T-MEC, o podría ser la que está prevista en el T-MEC. También ahí Estados Unidos tendría que decidir cómo desea continuar hacia adelante. Para eso, pues yo creo que todavía faltan algunas semanas. Hablaremos, estoy seguro, de nuevo, Oscar Mario, pues hacia el mes de septiembre, cuando haya más claridad sobre qué es lo que sucedió con el proceso de consultas.
Bueno, entonces, en el ámbito eléctrico o energético, dirías, ojalá que por parte del gobierno mexicano impere la razón y la inteligencia por encima de la pasión.
Bueno, lo que yo esperaría es que México haga una defensa legal apropiada de las acciones que se han tomado y que, como está previsto en el T-MEC, existan las instancias de diálogo en donde se valorarán esos argumentos. Yo no puedo prejuzgar si Estados Unidos está bien y México está mal, o si hay algún elemento aquí de otra racionalidad que no sea la estrictamente legal y de la que está contenida en el T-MEC. Pero, bueno, obviamente, insisto, para eso existen este tipo de procedimientos, para eso están estos canales de comunicación y pues hay que aprovecharlos.
Bueno, Juan Carlos Baker, yo aprecio muchísimo siempre tu buena disposición para con este espacio y también tus conceptos tan claros en un tema tan, tan difícil. Muchas gracias, Juan Carlos, otra vez.
Siempre estoy a tus órdenes, Oscar Mario, que tengan muy buen día.
Bueno, Juan Carlos Baker, académico y especialista y ex subsecretario de Comercio Exterior y también pues un negociador muy activo en los tratados comerciales México-Estados Unidos y Canadá.